educación es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Revisamos rápidamente información policial del momento desde Radio Bio Bio en Concepción con Verónica Valenzuela.
Claro, hasta ahora dos emergencias se desarrollan en el Gran Concepción. La primera corresponde a un procedimiento producto de una persona que tendría un impacto balístico, esto en la comuna de Talcahuano. Hablamos de específicamente calle Las Gaviotas, en el sector Los Cerros, en la comuna de Talcahuano. De acuerdo a la información preliminar que maneja la radio, personal de SAMU y carabineros está en ruta hasta este sector a raíz de una persona de sexo masculino que tendría un impacto balístico en el tórax, reiteramos, en el sector Los Cerros de Talcahuano. En paralelo, de equipos de emergencia están atendiendo otra emergencia en la comuna de Penco, en la ruta 150, específicamente a la altura del hospital Penco-Lirquén, donde se produjo un volcamiento de vehículo menor con lesionados, situación que también está siendo atendida por equipos de emergencia, situación que estaremos ampliando en cualquier momento. Bio Bio, la radio.
Una lancha motor de nombre Perla Negra se hundió en las costas de Talcahuano y sus ocupantes debieron ser rescatados. Óscar Valenzuela tiene más detalles.
Claro, para dar cuenta de un hecho que ocurrió durante las últimas horas, esto frente a las costas de Talcahuano. Se trata de una lancha a motor de nombre Perla Negra que se hundió por completo frente a las costas de Talcahuano a la altura de un sector que se llama Punta Pardo. Cabe señalar que esta embarcación no contaba con la autorización de zarpe vigente. Eso al menos es lo que se informó en un comunicado emitido por la Armada, por la Capitanía de Puerto de San Vicente, que confirma también esta situación. Los tripulantes, por fortuna, pudieron ser rescatados por una lancha que navegaba en las cercanías y posteriormente fueron llevados hasta el mismo puerto de San Vicente, donde se les tomó declaración por parte de la Capitanía de Puerto. Por fortuna, lo decíamos, todos los tripulantes de esta lancha resultaron prácticamente sin ningún tipo de lesión y quedaron sanos y salvos prácticamente de este hecho que ocurrió en el mar frente a las costas de Talcahuano, en un sector denominado Punta Pardo, donde se hundió la lancha a motor denominada Perla Negra. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones detuvo a dos personas acusadas de vandalizar un avión en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Jaime Sepúlveda nos cuenta más.
Detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones realizaron la detención durante las últimas horas de dos personas vinculadas a la vandalización en contra de una aeronave, todo esto en la comuna de Pudahuel. Recordemos que este hecho se remonta hasta la madrugada del 1 de junio, en donde al menos una persona ingresó hasta la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago hacia un sector donde operaban aeronaves fuera de operación, en donde burló la seguridad de este lugar, incluso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y realizó los rayados en una turbina de un avión que se encontraba en ese lugar, lo que quedó al descubierto luego de que subiera todas estas imágenes a través de las redes sociales. Con respecto a esta investigación, afortunadamente se logró con la detención de dos presuntos participantes por infracción al código aeronáutico, por lo cual se espera que durante el día de mañana se entreguen mayores antecedentes por parte de la Policía Civil con respecto a todas estas diligencias y además en donde se generaría el control de detención en contra de los imputados. Bio Bio, la radio.
Migraciones y la Policía de Investigaciones realizaron fiscalizaciones a ciudadanos extranjeros en Iquique. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Cristian Núñez.
Durante horas de esta tarde, el Departamento de Migraciones y la Policía Internacional en Iquique, con el apoyo funcionario de la Prefectura Provincial, efectuaron fiscalizaciones de extranjeros en el sector de ferias en la zona céntrica de Iquique, enfocada justamente en el sector rodoviario, barrio colombiano, procedimientos que arrojaron 57 personas fiscalizadas. De estas, 17 fueron denunciadas por ingreso irregular al país y quienes lo hicieron por paso no habilitado. Además, hubo otras dos infracciones para dos turistas colombianos como turistas irregulares. Y de igual forma se logró la notificación de otros 3 ciudadanos colombianos que registraban notificación de orden de expulsión administrativa. Es parte de la fiscalización realizada por la Policía de Investigaciones y el Departamento de Migraciones acá en la zona durante esta jornada. En Iquique, Bío Bío, la radio.
A esta hora, auditores nos reportan un accidente de tránsito que involucra a un bus de pasajeros, aparentemente una colisión con un camión. Este es en el kilómetro 85.4 en el sector Reserva Forestal Peñuelas con dirección a Valparaíso. Se encuentra la pista izquierda restringida. Preliminarmente habría personas lesionadas y también se estaría trabajando en el rescate de los pasajeros y también del conductor de este bus que protagonizan esta colisión en esta ruta, kilómetro 85.4, sector Reserva Forestal Peñuelas con dirección a Valparaíso. 23:06, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parque Met está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas.
Tienes razón, además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel.
Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl.
Bio Bio, la radio.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de FONASA y convenios con FONASA e ISAPRE, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hello tejanos, Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Bien, pan, otra vez, pues.
Pucha, Luchito, pero si su camión no va más, pues.
Parece que tengo que cambiarlo.
Pero si el Volkswagen Fest todavía no se acaba.
¿En serio?
Sí, pues, y acuérdese que hay hasta 10 palitos de descuento.
¿Aló?
Luchito, me cortó. ¿Cómo tanto?
Apúrate, el Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad para tener ahora un camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Habitual
En la radio con Claudia Salas.
Oye, temazo, pero temazo que se mandó el Roderick. Yo estaba llorando, cantando todo pulmón. Oh. Son las 23:14. Tenemos 13 grados en Santiago, con cielos nublados supuestamente, y solo nublados según Meteo Chile, pero está lloviendo fuerte en varias comunas de la región metropolitana. Mañana se supone que vamos a tener sol. Hay un mensaje para nuestra querida Leila. No sé si sigue por acá o ya se fue. Estaba con zapatilla clavo. Se fue, está bien, pues si tiene que descansar, ya está en la casa ya. Bueno, le mandaban un saludo muy cariñoso en el chat. Se lo voy a mandar por WhatsApp. Y ahora vamos a hablar de una leyenda. Es icónico, es
Pedro Lemebel y con expertos. Con Pedro Bahamondes, que es investigador y guionista, y Sebastián del Pedregal, que es periodista y co-investigador. Prenderse fuego, las voces de Pedro Lemebel, la serie sonora que reconstruye la vida del escritor a través de su voz. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir.
Buenas noches. Gracias.
Ya, ¿cómo nace este proyecto?
A ver, este proyecto nació hace como un año cuando tomamos contacto con Constanza Farías. Ella es la sonidista, fue la sonidista de Pedro Lemebel en su último periodo de vida. Y ella graba varios ensayos de Pedro cuando ya fue operado y estaba perdiendo la voz. Y él quiere volver al escenario. Entonces esas grabaciones permanecieron durante todo el tiempo que Pedro falleció hasta ahora, 10 años, 11 años. Sin ser revisadas. Continuo había vuelto a escuchar ese material y cuando yo me acerqué a ella, ella tenía ganas de volver a revisarlo y ver qué había ahí. Y ahí nos encontramos con...
¿Y qué había ahí? Es la pregunta.
Claro, había un Pedro distinto, podríamos decir, un Pedro que conocimos bastante poco, que ya estaba mucho más alejado de la vida pública. Es el Pedro Lemebel que se va a morir dentro de 5 años también, entonces hay una situación límite ahí que marcaba su vida y que nos lo encontramos con mucha fuerza, de todos modos, mucha fuerza.
Se retrae, pero claro, se mantenía bien potente dentro de su intimidad, su círculo más cercano.
Claro, sí. Con ganas de permanecer también. Él no tenía ganas de irse del escenario, por eso siempre estaba ensayando y estas grabaciones eran un poco eso.
¿Y ustedes eran seguidores de Pedro Lemebel? ¿Cómo fue que decidieron embarcarse en esto?
Bueno, Pedro siempre ha sido una figura pop para uno, ¿no es cierto? La literatura es por donde al menos yo lo conocí, desde el colegio. Entonces, ya pillarme con Lemebel más grande también es entenderlo desde otro ángulo. Claro, la investigación parte con Pedro, que él ya viene investigando a estos personajes bien pop, bien queer sobre todo. Dentro de todo su trabajo, y Lemebel era un ícono que en el fondo necesitábamos rescatarlo desde otro ángulo que al que se ha tomado, que es lo que veníamos mencionando, que era el tema de la voz, ¿no es cierto? Entender que Pedro, si bien era escritor, era performer, era por sobre todo una voz, y esa voz buscaba estos medios para poder expresarse, y eso es un poco el trabajo que queremos tratar de representar,
sí,
también.
Vamos a seguir hablando de eso, pero siendo las 23:17, tenemos que actualizar una información respecto a los pasajeros, 30 pasajeros de un bus que ha colisionado con problemas para hacer ciertos rescates. Personal de bomberos se encuentra en el lugar. Nos decían, trabajando especialmente en la extracción del conductor que había quedado atrapado. Vamos a ampliar esta información respecto a este accidente que se produce en la ruta 68 con Fabián Corrotea, desde Bio Bio Valparaíso.
Sí, es un accidente vehicular a esta hora de la noche en la ruta 68, específicamente a la altura del kilómetro 85. Esto tiene que ver con la colisión de un bus interurbano de la empresa Flix Bus con un camión de alto tonelaje. Al momento, bomberos de Casablanca y bomberos de Valparaíso atienden esta emergencia, en donde al menos 30 pasajeros estarían al interior de este bus, mientras que el conductor estaría atrapado. Es una emergencia en completo desarrollo a esta hora de la noche, justamente a la altura del kilómetro 85, esto en el sector de Melosilla, entre Casablanca y Valparaíso. Emergencia en completo desarrollo en la ruta 68 en dirección hacia Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Bien, cuando tengamos más información, ahí estaba el despacho de Fabián, de todas maneras, con todos los antecedentes que se conocen hasta esta hora, pero es algo que vamos a estar ampliando. Y seguimos hablando de Pedro Lemebel, Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. Y que tú nos contabas el porqué, el interés de ustedes en rescatar esta tremenda figura, icónica, por supuesto, en nuestro país, valiente, probablemente el único escritor que se maquillaba, que usaba tacones, que era una figura que también abrió el paso a tantas otras personas y que se mostraba y se atrevía a ser tal cual era en momentos en que no era fácil.
Claro, sí, totalmente. De hecho, uno de los ejes que tenemos es dentro de su obra también es el manifiesto que él tiene, ¿no es cierto? Donde él expresa esta diferencia que él se muestra y plasma en su obra y en sí mismo. Tratar de tomar a este personaje, exponerlo y tratar de entenderlo también es un poco un juego dentro de este trabajo que es difícil porque le me vele un hombre de muchas facetas.
Es un personaje complejo, tiene muchas aristas.
Exacto, sí.
Que también es un país complejo que fue cambiando de contexto. Claro. O sea, Lemebel surge en dictadura con mucha fuerza, pero luego también es muy crítico de la transición, es muy crítico de quienes guían la transición política también, y eso le significa mucho adversario, no solamente dentro del mundo artístico, sino político. Es una figura transversal que atraviesa varios mundos, no solamente las artes, la literatura. Entonces, cuando hablamos de las voces de Pedro Lemebel, en realidad no es solamente este desgaste progresivo de la voz del que hablábamos al comienzo, sino los distintos registros donde él se movió. Por ejemplo, era invitado a una situación como esta y él mismo era un personaje, estaba en actitud de personaje y podía destrozar lo que estaba sucediendo en la contingencia, el personaje de turno, en fin, y era parte
de camaleónico.
Totalmente, claro.
Y era parte de su encanto porque no te sabías con qué Pedro Lemebel te ibas a encontrar.
Claro.
Y era una especie de placer culpable y de fetiche también, porque él se hizo un espacio dentro de la cultura oficial, siendo así de disruptivo e insolente, ¿no?
¿Cuáles son los pasajes más disruptivos a propósito de esa insolencia que recuerdan ustedes o que han visto documentado por parte de Lemebel?
Yo creo que el momento más que provoca ese salto y ese reconocimiento más público popular es cuando él va de pe a pa, el año 2001. Él va de pe a pa y trae esta bomba para el final del programa, que es cuando le dice a Pedro Carcuro que él tiene una hermana que fue torturada política y él hace un homenaje a todas las mujeres torturadas durante la dictadura. Ese fue un cachetazo absoluto a quienes estaban en televisión, al silencio que había en ese periodo también, porque Lemebel fue, en ese sentido, como dice la Farideh Serán en la serie, fue un irreductible. Nunca se guardó un comentario sobre lo que estaba sucediendo, incluso si es que eso podía significar que no lo invitaran nunca más a la televisión, por ejemplo. ¿Cómo sucedió?
Un rebelde, al final.
Totalmente.
Sí.
Sí, pero que, o sea, bueno, rebelde, pero muy querido, más allá de que los medios tradicionales, que no estaban preparados en cierta época para darle espacio a este tipo de figuras, el público sí lo reconoció, sí agradeció el tono de sus libros, a él como personaje también, los temas que él se atrevía a tocar. Tú hablaste en el caso de lo que pasó con su hermana, él era muy cercano al movimiento feminista también.
Ahí están sus madres, totalmente, sí. Sus madres artísticas, sus madres literarias, sus madres de la calle, Gladys Marín también. Absolutamente, el feminismo es la cuna de Pedro Lemebel y él de ahí despega. O sea, del feminismo también entiende cuál es su postura ante la sociedad que lo está discriminando, versus este madrinazgo que encontró, podríamos decir, en esta aquelarre de mujeres artistas que también eran mujeres bravas, no eran cualquier mujer.
Claro.
¿Sí?
Que como decías, efectivamente, Pedro es muy transversal. O sea, en algunos de los testimonios que tenemos lo comentan, que él, tanto el más homosexual de los homosexuales, era fan y lo saludaba en la calle, como el más macho de los machos. O sea, él era como querido porque en el fondo Pedro se entregaba mucho al pueblo de por sí. Su obra siempre fue hacia ese lado y la gente lo entendía y lo recogía para sí mismo.
¿Sabes lo que pasa también, Claudia? Era un personaje que se podía ver en la calle. No era un escritor de la alta sociedad, como había en esa época varios.
Tenía una vida normal, cotidiana, de salir a la calle, de ir caminando. Exacto.
Terminaba tomando con los punkies en la plaza o en el parque forestal. Era un que conversaba con los estudiantes. Era un personaje muy cercano, digamos.
Hay un antes y un después con las yeguas de la apocalipsis, no solamente por cómo lo ve la gente, ¿no? Pero en su vida.
Totalmente, o sea, había ahí un juego de roles, eran dos. Después él se sentía un poco guacho siendo solo y hablaba desde un colectivo. Siempre hablaba del nosotros, hacíamos esto. Le remitía a una época en que en Chile había un pulso de hacer cosas de manera colectiva.
Porque había algo de nostalgia tomando en cuenta que él estaba solo, con este hacíamos, con esto de ir rememorando lo que pasó atrás y que forjó el camino para llegar a eso. Que no fue fácil igual.
Sí, porque la escritura también es un camino solitario, pero piensa que Lemebel permitió que lo piratearan, permitió.
Sí, no le importaba nada.
Que adaptaran mientras sus obras al teatro.
Que llegara a todo el mundo, eso. No le importaba nada.
Él puso su voz también al ser como tú, en la radio. O sea, democratizó su voz. Y es algo que nosotros estamos haciendo de vuelta, que es traerla y ponerla en un archivo público sonoro para que todo el mundo pueda escucharla.
¿Dónde? Porque yo creo que la gente lo está escuchando y lo primero que se están preguntando, ¿dónde lo puedo escuchar?
Bueno, en YouTube, en el canal de Podium Podcast Chile, ahí pueden encontrar los capítulos que van a salir cada miércoles, son 6 capítulos, y en Spotify también de Podium Podcast. Bueno, y en las demás plataformas tradicionales de streaming también, por supuesto.
Y en el sitio web del GAM, que también es coproductor de esta serie.
¿Cuántos capítulos llevan, perdón?
Son 6 capítulos y hoy día salió el primer capítulo.
¡Hoy salió el primero! ¿Algún pequeño spoiler del primer capítulo?
¿El primero o de lo que viene? No. Yo creo que lo que viene.
Ah, ya, mejor. Lo que viene.
Cuando el MBL entra a la escena oficial, tiene que escoger qué camino va a tomar, de qué lado va a estar, si está del lado de la cultura oficial realmente o si se va por otro lado, que es el de la calle, el de persistir con un discurso político duro.
O sea, ser fiel a sí mismo o coherente. Amoldarse a lo aceptable.
Sí. Coherente, absolutamente.
Mira, sí. Qué bonito el proyecto. Bueno, yo tengo amigos que son ultra fan de Pedro Lemebel, así que les voy a pasar el dato inmediatamente. Ahora, yo creo que también lo interesante es que podría haber sido una lectura como muy under, sin embargo... En el colegio también nos hacían hacer, a mí al menos, leer a Pedro Lemebel. Entonces, más allá de lo disruptivo que fuera, de lo rebelde que fuera, de la complejidad de esta figura para algunas personas quizás más conservadoras, seguía siendo un personaje potente y no prohibido, por así decirlo.
Sí, y yo creo también que al traerlo, no sé si tú escuchaste la serie, pero del primer segundo escuchamos un Pedro con una voz que ya es difícil de escuchar. Porque está enfermo, porque es una voz que
cáncer
está
quebrada. Cáncer de laringe, que, claro, y se va notando.
Es otra forma que tiene Olde de incomodar. Y se nota, se percibe desde el primer momento. Hicimos escuchas colectivas, por ejemplo, para el lanzamiento en el GAM. Mucha gente escuchándola al mismo tiempo. Y se
¿cómo
sentía
reaccionaban esas personas?
De todo. O sea, primero mucha emoción, yo creo, en general, de volver a escuchar una voz así. Pero también el impacto, porque uno tiene en la retina a Pedro Lemebel joven, combatiente, insolente, como decía antes. O sea, un personaje que no se queda callado. Y no es que no lo sea ahora, pero evidentemente tiene una complejidad y una discapacidad, ¿por qué no?
Sí, sí.
¿Cuál va a ser el legado para ustedes de Pedro Lemebel? Ya con más distancia, ¿no? Porque es muy reciente.
Lo estamos constatando. O sea, Pedro Lemebel es un... A fin de cuentas, es un artista que muere hace 10 años, que no se olvida. Uh-huh. Su voz queda dando vueltas, su figura queda dando vueltas en virales de redes sociales, como en protesta, en lienzos de protesta. Entonces ahí te das cuenta
todo que... Todo en poleras, en tote bags, al final, claro, una figura popular, digamos, súper potente.
Sí. Entonces uno se pregunta por qué esa voz se repite, es porque hay preguntas y mensajes que siguen siendo vigentes. Uh-huh. Siguen hablándonos. Como no, si fuera hace 10 años.
Y es la contracultura, que en sociedad es que igual va ganando un poco esto de volver a lo tradicional.
Estaría atacado con esto de aportes al rodeo y exposiciones de espuelas en el Centro Cultural La Moneda. O sea, estaría atacadísimo con eso. Aunque él previó este avance de la ultraderecha. O sea, hay registros de él de los años 90 contando cómo era su barrio. Y le llamaba ya la atención la irrupción de figuras como Joaquín Lavín, la UDI popular, abriéndose paso en todo lo que había sido, digamos, el patrimonio del Partido Comunista y de la izquierda y de la UP. A él le llamaba mucho la atención cómo la gente transaba por una lavadora, por necesidades que estaban suplidas por también el cohecho irresponsable de ese periodo y que era muy grosero y que Pedro Lemebel tampoco nunca se lo cayó.
Y que él entendía igual el lugar de la gente.
Sí, y
de las necesidades que tenían.
Totalmente, sí.
Más allá de también... su crítica a la política y el cómo se moviera o la estrategia que hubiesen empleado ciertos partidos para poder llegar a esos sectores.
Sí, o sea, no estoy tan seguro porque también, por ejemplo, la televisión es otro blanco duro del MB, los medios de comunicación en general, y ahí critica abiertamente este pinochetismo disfrazado de nueva derecha. que permaneció en televisión durante mucho tiempo.
Ah, pero estás hablando de la crítica a los medios. Yo me refiero a la gente, a que él respetaba o entendía que una persona en la población iban y le ofrecían plata o le ofrecían electrodomésticos que no tenía y que los iba a aceptar. Que él era crítico de la estrategia, por eso te decía, sí, que ocupaban los partidos políticos para llegar a esa gente.
Sí, sí. Y de todo, y transversal, porque también fue muy crítico del Partido Comunista por su propia exclusión.
Sí, pues. Sí, no, la crítica a los medios de comunicación y todo hasta el día de hoy. Hay personas que sí se atreven a levantar la voz a criticar los medios. Los que no necesitan los medios para... Porque al final todo el mundo critica la tele, pero oye, quiero exponer tal cosa. Y ahí, claro, recurren a la tele o a la radio, etcétera. Pero sí, acá él no tenía pelos en la lengua. Y se notaba que no era una persona coartada o que necesitara el establishment, digamos. Y por eso no se quedaba callado, básicamente.
Sí, en el fondo su discurso era ese, era ponerse ante todo. Por eso un poco también el nombre del podcast va relacionado a eso, a prenderse fuego. Es él como una barricada en el fondo, que es una frase que él mismo dice.
¿Cuándo estarán en el próximo capítulo? Porque hoy día ya tuvimos el primero, que lo pueden escuchar en Podium Podcast.
Así es.
Está en YouTube.
En YouTube, en Spotify, cada plataforma también favorita del auditor. Y cada miércoles va a estar saliendo un capítulo nuevo. Van a ser 6 capítulos, vamos en el primero, así que tienen por lo menos 5 semanas aseguradas del MBL.
¡Qué entretenido! ¿Y esto va a ser una serie? Por ejemplo, hoy es el MBL y luego vamos a ir con otro personaje.
No.
¿O no sabemos?
No, es todo esto, la serie... No le decimos biografía como tal porque no lo es, pero es una serie que aborda la vida y obra de Pedro Lemebel.
Sí, claro, pues, estos 6 capítulos, pero no me refiero a, va a ser una serie de, no sé, ahora son 6 capítulos de Lemebel, luego podría venir proyectos sobre otro personaje.
Ah.
O es demasiado adelantado.
Bueno, esta
o
serie...
los Sabir no nos pueden contar.
Yo creo que te puedo contar un antecedente previo.
Ya.
Esta serie también está hermanada con Necesito Poder Respirar, que fue la serie previa de Podium. Uh-huh. Centrada en la figura de Jorge González, otra figura, sí, popular, una voz contestataria también. Este proyecto un poco tiene el mismo espíritu, no siendo la misma historia ni la misma manera de abordar al personaje.
Ya.
Pero sí es tomar, desmontar a un ícono en el fondo y preguntarse por qué es lo que es hoy y por qué significa lo que significa para la cultura de este país.
Sin duda. Bueno, invitadísimos entonces a escuchar Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel en Podium Podcast. Ahí lo encuentran en YouTube. Ya tenemos el primer capítulo. Todos los miércoles va a haber un capítulo estreno. Son 6 episodios imperdibles. Le queremos dar las gracias a Pedro Bahamondes, investigador y guionista, y Sebastián del Pedregal, periodista y co-investigador. Tremendo trabajo que se mandaron, así que felicitaciones por eso.
Muchas gracias, Claudia. Muchas
gracias. Y gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por venir. Son las 23:32. Auditores nos reportan lluvia, yo les decía, en Maipú. Nos dicen que en La Pintana está lloviendo con mucho frío, pero ustedes abrigan mi casa, dice. ¿Viste? Si son más lindos nuestros auditores.
Por favor.
Vamos una pausa muy cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Día a día hacemos historia.
El 29 de julio de 1836 se inauguró en París el Arco de Triunfo. Se inauguró 30 años después de que fuera colocada su primera piedra. Y esto porque en 1806 se puso justamente la primera piedra. Era la construcción de un arco en honor a la gloria del ejército francés. Construcción que se confió al arquitecto Jean-François Chalgrin. Fue Napoleón quien quiso un monumento grandioso para celebrar sus victorias. Y el proyecto de Chalgrin estaría a la altura de sus sueños. Inspirado en la antigüedad romana, el Arco de Triunfo parisino mide 50 metros de altura y 47 metros de ancho, con imponentes bajorrelieves. Un coloso de piedra de más de 70.000 toneladas, personajes de 2 metros de altura y 4 bajorrelieves realmente imponentes. Si la elección de la decoración del arco fue objeto de muchas peripecias, el lugar donde se instaló fue decisivo para la futura topografía de la capital francesa. La Plaza de la Estrella, la Place de l'Étoile, como se llama, solo era entonces una colina casi desierta, un cruce campestre que dibujaba ya una estrella de 5 avenidas en medio del césped y los campos elíseos, un espacio libre y prácticamente vacío. La plaza acogió en 1659 a Luis XIV, cuando llevó a María Teresa a París, y el mismo Napoleón al recibir a la archiduquesa María Luisa de Austria, llegó al lugar en 1810, cuando los muros del Arco de Triunfo apenas eran tierra. Levantar los cimientos, solo los cimientos del Coloso de Piedra, llevó más de 2 años de trabajo. El Arco de Triunfo todavía no era más que una engañifa de madera y tela pintada, que el arquitecto construyó con ocasión de las ceremonias de la boda imperial, para mostrar al emperador, a Napoleón, lo que sería el monumento una vez terminado. Era una especie de maqueta. La construcción después quedó interrumpida durante las primeras derrotas del imperio y abandonada bajo el periodo llamado de la Restauración. Finalmente, el arco no fue terminado hasta 30 años más tarde y fue inaugurado el 29 de julio de 1836 por Luis Felipe, rey de Francia. El 15 de diciembre de 1840, los restos mortales de Napoleón pasaron bajo el Arco de Triunfo. La ceremonia de sus cenizas inauguró, de alguna forma, un monumento finalmente dedicado a las celebraciones funerarias, un lugar de memoria de la patria, de sus héroes. El velatorio del escritor Víctor Hugo se instaló bajo el Arco de Triunfo, por ejemplo, el 22 de mayo de 1885. Y un siglo después, el cortejo de las tropas victoriosas, el 14 de julio de 1919, dio paso a la inhumación, el 11 de noviembre de 1920, del soldado desconocido muerto durante la guerra. Se escogieron los restos, efectivamente, de un soldado desconocido. 3 años más tarde, André Maginot, el ministro de guerra de ese entonces, famoso por la renombrada línea Maginot, encendió la llama permanente en homenaje a los muertos caídos durante la guerra. Esta llama nunca se ha apagado, y cada día, a las 6:30 de la tarde, en el Arco de Triunfo de París, representantes de antiguos combatientes la reavivan según un escrupuloso calendario. El Arco de Triunfo de París, inaugurado el 29 de julio de 1836.
Bío Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
Un grave accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles en la ruta 68 a la altura del kilómetro 85,4 en dirección a Valparaíso tras la colisión entre un bus interprovincial y un camión. Se habla de 30 pasajeros y bomberos está en el lugar especialmente para poder rescatar al conductor de la máquina. Tenemos un auditor en ese lugar, vamos a tomar contacto con Javier. Javier, buenas noches.
Buenas noches. Sí. Mire, recién estábamos hablando con el comandante de bomberos, el chofer está bien.
Ya, qué bueno.
Hay herido. Espérame, que le puso despacio, le está pasando la ambulancia, o sea, la bombero. Me voy a correr de acá.
Ya, sí, nosotros lo escuchamos perfecto. Había preocupación respecto al estado de salud del conductor del bus.
El conductor, ¿quién? Sí. No sufrió como milagroso, porque me dice que el comandante que estaba caminando por ahí, hay otro herido, sí, me dice que no hay fallecidos, pero hasta el momento, dice, porque no logro saber, porque están como bien reservadas las informaciones.
Me imagino, porque, bueno, primero queríamos saber qué pasaba con el conductor, que decían estaba atrapado y que bomberos estaba intentando sacarlo de la máquina. La buena noticia que nos dice usted, Javier, es que se encontraría bien. Ahora, ¿qué pasa con los 30 pasajeros? Ellos ya pudieron descender del bus, están en buen estado de salud, porque, claro, no se volcó ni mucho menos, pero sí, de todas maneras, es un choque de alto impacto. Estamos hablando de un camión.
Por supuesto, sí. Todos los pasajeros ya están fuera del bus. Y ya se llevaron a varios heridos graves. Yo, por lo menos, se puede ser grave porque se iban quejando mucho. Hay heridos leves que están acá, todavía sentados en la calle con una manta, con lesiones leves de dientes, perdidos, como mi sobrino que yo vine a buscar y tiene un diente menos.
¿A su sobrino iba en el bus y él lo llama para que lo fuera a buscar?
Claro. El bus está, como mandé los videos, el bus está totalmente destrozado en la parte frontal.
Sí,
chocó con un camión que tiene un container por la parte de atrás. Y en este momento, como le digo, ya bajaron a todos los pasajeros.
Qué compleja la situación. Ahora, cuando su sobrino lo llama, ¿qué le decía respecto al resto de los pasajeros? ¿En ese momento tenía dificultad para bajar del bus? ¿Lo llamó ya desde abajo? ¿Sabía que se encontraba resguardado?
Había sucedido recién. Habían pasado 10 minutos. No podía bajar del bus porque estaban atrapados. El bus Flexbus son buses que solamente tienen puertas por acceso por la parte de adelante, entonces no podían bajar.
Claro. ¿La ruta se encuentra cortada en ese sector?
No, está habilitada la pista derecha, pero como hay poco tránsito, ahí está muy lento el tránsito, gracias a Dios no ha pasado tanto vehículo.
Ya, sí. Bueno, vamos a estar averiguando también, ¿sí?
Que acaban de cortar el tránsito.
Ah, ya, completamente.
Completamente, sí, acaban de poner un cono ahí. Sí, en Loroco cortaron, me dicen acá.
Ya, perfecto.
Porque me trasladaron los... Sí, esa es la información.
Ya, ese es un dato relevante entonces. Esto ocurre en la ruta 68, en el kilómetro 85, en el sector subida La Quinta, en dirección hacia Valparaíso, y la ruta entonces desde este momento, un par de minutos solamente, ya se encuentra totalmente cerrada para que las personas puedan tomar ojalá alguna alternativa.
Correcto.
Muy bien, Javier, muchas gracias por este contacto, por entregarnos más información. Esto ocurrió esta noche, así que vamos a seguir recabando antecedentes. Que le vaya muy bien.
Ok, gracias. Hasta luego.
Son las 23 horas con 41 minutos. Nos vamos a una pausa hoy en la radio, ya volvemos.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
parte. Te escuchamos hoy en la radio.
23:47 Con 47 minutos y estamos con nuestro querido Mario, compañero de ustedes de todas las noches, porque esta radio es la única radio non-stop que sí, que siempre está informando y acompañando. Y vamos a hacer aquí como la posta. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Claudia?
¿Te queda poco para irte de viaje?
No me queda nada. Me voy en un par de horitas más.
Oye, la gente, el público, me pidió que te transmitiera algo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mario. Happy birthday to you.
Esto no me lo esperaba.
Cumpleaños. Porque Marito está de cumpleaños.
¡Vamos! No pensaba que iba a haber nada.
¿Para qué crees? ¿Crees que te tenemos lleno de globos para celebrarte?
No, pero antes que si te quemen las manos.
Eso.
Tres deseos. Tres deseos o cuatro, que hay cuatro veces. Los que queráis.
Está más o menos complicado.
¡Yay! ¡Grande, Mario! Te voy a sacar el fono para darte un besito, ¿ya?
Gracias, gracias.
Bueno, por ahora le relatamos. Claro, ahora Claudia abraza a Mario. Un abrazo apretado. Oye, el canto increíble.
No, nada increíble. Yo le quiero pedir perdón a la difunta. A la difunta Marilyn Monroe le pedimos perdón, pero fue con todo mi amor.
Muchas gracias. Lo noté. Gracias. Bueno, la pizza la dejamos
ahí. Sí, la torta son las pizzas. Y ahora vamos a poder ir a hincarle el diente.
Oye,
pero
muchas gracias.
Yo primero te quiero transmitir, yo llevo muy poco en esta radio, pero te quiero, solo me he encontrado con gente maravillosa y muy apañadora y que me han recibido súper bien, entre ellos tú. Y te quiero transmitir también el cariño de todo este equipo acá en la noche, que te queremos gracias. Mucho y que cuando nos enteramos de tu cumpleaños fue transversal. Todos dijimos, hay que celebrar a Marito. Así que felicitaciones.
Muchas gracias.
Te queremos mucho. Gran valor porque tú además trabajas en la noche, que sabemos que no es fácil, y lo das todo. O sea, lo apasionado que eres por la radio, lo comprometido y camiseteado que estáis, y además que acompañas a la gente en un horario que no es fácil, que están cansados manejando, que están trabajando, y por eso la gente también te quiere mucho. Así que felicitaciones por tu trabajo.
Muchas gracias. Yo de verdad que yo pensaba que realmente era porque Fran me dice, oye, voy a llegar un poquito más temprano porque se nos cayó algo y qué sé yo.
Es que había que inventarte una mentirita.
Y además que en todos estos años no me había, esto quizás suena a pelarme, pero no me había pasado, no había tenido la oportunidad de tener una ortotita al medio ahí como para, así que le agradezco un montón.
Que este equipo muchas la gracias. Lleva, po.
Muchas gracias.
Somos bacanes.
Grande, Fran, grande. Así que muchas gracias. Buen cumpleaños ha sido.
Sí, no, queríamos mucho regalonearte y encontramos además que como tú ayer comiste tortita, las pizzas, y así compartimos entre todos, iban a ser una buena idea.
Sí, ayer tuvimos harta tortita, de hecho quedó creo que ahí.
Todavía queda torta, todavía sí, queda.
Creo que todos alcanzaron a comer, eso sí. Para mí era importante. Nos trajo la señora Betty, que es una auditora.
Ay,
que
amorosa.
Hace dos o tres años ya que desde que estoy en el trasnoche viene siempre y ayer nos trajo una tortita. Yo tenía una sospecha que podía llegar y llegó, fíjate, y nos trajo tanta torta que dijimos, ya dejémosle a los muchachos en la radio y quedó para prensa, para los muchachos del día.
Así mira,
que,
me encanta. Bueno, ¿y cómo vas a celebrar este cumpleaños viajando para tu tierra?
Sí, voy a Punta Arenas, viajo ahora a las 9:00 a.m, así que terminando el programa nos vamos al aeropuerto, así que a disfrutar de un par de días. Bueno, he trabajado igual porque voy a hacer algo. Voy a un festival.
Pero cuéntame.
No, voy a un festival. Voy al Festival Folclórico en la Patagonia, que es un festival muy bonito.
Pero de jurado, ni más ni menos.
Es primera vez que me toca hacer algo así. Así que, nada, he estado estudiando harto las canciones, situándome un poco. Es que es un festival que yo conozco desde niño, entonces sé cómo funciona, qué tipo de canciones hay. Hay muy buenos artistas que van. Va a estar Nahuel Penisi, va a estar Maggie Cullen, que es una gran artista argentina, son muy buenos. Va a estar los Petinellis con Álvaro Enríquez, va a estar Silvanita y los del Quincho, los de la Isla con Coliborio Manquimilla y Agüero Manquimilla, en fin, van a estar el taller Alturas, bueno, en fin, es una fiesta como folclórica de la región de Magallanes y la Patagonia chileno-argentina, que es un tremendo festival y es una tremenda emoción porque ir a mi ciudad, un festival de siempre. Entonces cuando me llamaron fue como bien extraño, como que pensé que me estaban, ¿tú cacháis la palabra que iba a decir? Me estaban, muy bien.
Sí.
Sí, qué sé yo. Y ahí llegó un mail, qué sé yo, y bien, pues ya que la radio igual me dieron permiso para ir, así que bacán.
Súper merecido, sí, con encuentro total.
Sí, está bastante entretenido. Te prometo, ¿sí?, que ni siquiera sé cómo hacer eso, que digan tu nombre y tengáis que saludar a la gente.
Ay, sí,
demasiado,
qué nervio, demasiado, ¿no? Qué vergüenza, qué pudor.
Terrible. Así que voy a inventar alguna cosita extraña, así como, hola, sí, ya, hacerme el...
Alguna cosa simpaticona.
Rápido. Pero sí, ir a pasarlo bien igual.
Mira, la gente te va a escuchar y van a decir, ah, sí, pues, sin marito. Mira, tenemos a Keka Hermosa, que dice, feliz cumpleaños a mi amor platónico, saludos desde Quilicura. Feliz cumpleaños, Mario, desde Punta Arenas. Te saluda José Velázquez también.
Gracias, José.
Oye, sí, es que de verdad yo creo que la gente valora mucho que los acompañes durante la noche.
Es un turno muy bonito, ¿eh? Yo lo he pasado, fíjate, muy bien.
Eso, ¿sabéis qué? Todos los que pasan por la noche y que yo los saludo, les digo, oye, que tengáis buen turno, chuta, que trajiste. A mí me importa mucho, no sé por qué, siempre les pregunto qué traen en la lonchera, qué van a comer en la noche. Y ¿sabéis qué? Todos súper felices, súper camiseteados, súper comprometidos, el turno de trasnoche, claro, y poquita gente en la radio. No está ni Gastón. Gastón, ¿sabéis qué? La gente en el chat está preguntando por Gastón y anda puro carreteando. Hoy día yo no lo he visto.
No, y va, ya lo tenemos identificado, va al frente donde hay un conserje que lo tiene mal acostumbrado.
Ah, lo tienen aguachadito.
Ahí creo que al frente hay otro conserje que creo que se va repartiendo, entonces tiene como tres casas.
Yo hoy día le traje un montón de churro y regalo y no apareció. Excelente performance, Claudita, y demasiado feliz cumpleaños a Marito. Gracias a nuestros auditores, los queremos mucho.
Gracias.
Nos reencontramos mañana hoy en la radio a las 8:30 y bueno, tienen el trasnoche, por supuesto, con Mario, antes de que se nos vaya ya a Punta Arenas. Que estén muy bien.
Chau.
Chau, chau.
Y es peligrosa como las cosas que... ¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora.